Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Anímese, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantar.
El telón. Ahora sí, ya estamos. 4 y 5 y 5, las 4 y 5, las 3, en Canarias.
¡La noche con el Grupo Risa!
Es la tercera hora de transmisión de este programa de radio dedicado a la España que trabaja. Hoy es día 5. Así que, ¿boquen na? ¿Nada de na? Mañana día 6. ¿Nada de na? Sabemos que te habrás cogido el día 7. ¿Nada de na? Día 8, fiesta. ¿Nada? Y también te habrás cogido el 9 y el 10. Eres un perro. Así vamos a sacar esto adelante, amigos. ¡Qué pena! Bueno, pues seguramente que estos días festivos los aprovechará el hombre que a esta hora nos marca el camino para actualizarnos, para que nosotros podamos aprender de la generación que viene, ¿eh? Y para que nos lo sepamos de pe a pla. Hola, Nacho Pla, muy buenas noches.
Muy buenas, Grupo Risa. ¿Qué
Hola,
tal?
Chefe.
Bien.
Los de la radio no trincamos estas fiestas, ¿eh? Que la radio tiene que seguir sonando. Esto es una injusticia.
Y eso es una cosa que tremenda. Tuve que explicarle a mi familia hace mucho tiempo, cuando me decían, pero tú ese día festivo trabajas. Y yo digo, vamos a ver, si tú un día festivo pones la radio y sigue sonando, pues ese día tengo que trabajar.
Claro, además decían siempre, joder, vaya semanica que tenéis, ¿eh? Me cago en 10, así cualquiera. Y ahí está, sin embargo, Nacho Pla, que además es, llamémosle, señor realizador de los momentos álgidos de Tiempo de Juego, tanto en su canal de YouTube como en el canal de Twitch. ¿Es correcto?
Correcto. Me gusta que justamente tú, que por cosas de la vida no puedes disfrutar de ellos, sea quien lo recuerdes, ¿no? Es que sí, habla mucho de tu empatía. Eres una correcto. Gran persona, Fernando. No puedo decir lo mismo de tus compañeros.
Bueno, pues entramos ya en un mes conflictivo, querido Nacho Black. Es el mes de diciembre. Hay emoción, ¿no?
Sí, hay emoción. Y ahora que vengo de estar por ahí un rato con los de la redacción de deportes, tomando algo en esta noche de sábado, he de decir que estamos aprovechando lo que es conocido ya como el tirón Juanma Castaño, después de haber ganado Masterchef, y vamos a ir luciendo que es nuestro jefe, porque sí. Bueno, tiene tirón estos días, hay que aprovechar el rebufo.
Más que lucirlo, vamos a explotarlo. Yo trabajo con él, no os podéis imaginar, etcétera, etcétera.
A mí me cocina que flipas.
Yo lo sabía antes que todos, lo vivimos así en la radio, iremos a comer a este restaurante. Aunque eso, lo de iremos a comer a ese restaurante, se aplica solo para los del partidazo de COPE, que son gente gourmet. Y mientras que hay un poco de pique en la redacción por este tema, pique entre comillas, que ellos, mientras los de Tiempo de Juego nos conformamos con ir al Enoch a tomar unas cervezas al lado de la radio, ellos se van al Bohío y demás restaurantes tres estrellas, porque
qué
son
vergüenza.
Gente de otro caché.
¡Qué vergüenza!
Juan Castaño, en este momento, the most important journalist in Spain.
Y que nada, y que tienen de vez en cuando visitas a restaurantes tres estrellas. En unas semanas tienen otro, me parece, los líderes de la radio deportiva.
Bellerín, sí. Cedido al Arsenal.
Bueno, pues bueno. Mi amor, ya me puedes contar qué vamos a hacer hoy en la sección que se llama Lo que Paco no quiere.
Hoy os vengo a contar de una experiencia personal y después extraeré un tema que es curioso hablar. Y es el tema de Tinder, pero primero os quiero contar que el viernes pasado estuve en una discoteca que tiene Tinder para los usuarios de la discoteca. Me explico.
¿Cómo?
La discoteca está dividida en reservados, en mesas, que tienen un precio al alcance más o menos de todo el mundo, porque hay muchos, no sé si eso que cueste 1.000 euros tener un reservado. Entonces tú, en la mesita que tienes para ti y tus amigos, tienes una tablet, un iPad, a través del cual puedes comunicarte con las otras mesas, por si te da vergüenza levantarte y acercarte a la otra mesa y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Nacho y quiero conocerte. Esta discoteca ya se avanza a lo que viene en el futuro y se liga a través de las tablets. Entonces, pues tú te podías comunicar con la mesa 402, enviar un mensaje. Hola, guapa, soy el de la mesa tal.
¿Y cómo sabes a cuál de la mesa te estás dirigiendo? Porque eso es lo interesante. A lo mejor son tres chicas y a ti solo te interesa una de ellas.
Pues ahí ya tienes que especificar, jugar con tu gracia. Oye, me interesa la que lleva los zapatos bajita, rojos. Pero, ¿qué os parece? Que me hacía gracia saber vuestra opinión
pues
sobre...
Mira, pues que si vas muy mamado, igual se lo mandas a un tío.
Claro. Y aparte, o sea, yo entiendo que la gente es muy tímida y que cueste mucho eso de romper el hielo, pero es que me parece ya de lo más vago que tengas que hacerlo a través de una tablet en una discoteca. Porque si lo haces desde tu casa todavía, pero cuando ya has salido, ya te has maqueado, ya te has puesto mono,
claro,
vas al sitio, llevas dos copas, que ni siquiera en esas condiciones tengas el arrojo para lanzarte, pues me parece que es un poco demasiado.
Claro. Estuvimos al lado de la mesa de unas chicas que, bueno, se produjo la situación que todos sabíamos que se iba a producir, y es que nuestra tablet no había ni un mísero mensaje durante la primera hora. Después ya nos fuimos por ahí a bailar porque pasamos de la tablet. Sin embargo, el de las chicas de al lado tenía a las 2 de la mañana hasta 10 mensajes. Entonces se veía mesa 104, tal, mesa 109, mesa 112, y no paraban de entrar tres mensajes.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le birlasteis la tablet de la mesa de al lado y sabíais los mensajes que estaban recibiendo las compañeras de otra mesa? ¿O cómo?
No, pero como no nos escribía nadie, dijimos, oye, a vosotras os escribe alguien.
Ah,
y ya,
por si no funcionaba.
Sí, claro. A ver si se había cortado el internet o algo.
Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo voy ahí, yo en mi caso, ¿qué tengo que decirle al camarero? Póngame un gin tonic y unos auriculares para el lector de pantalla de la tablet.
Una tablet en braille también.
Tú tendrías que pedir el robot este que tienes tú todo el día a tu lado.
Pero que no
te
es
está
un
cantando
robot,
cosas.
Es un iPhone.
Es el iPhone lo que habla.
Lo vuelvo a repetir por si hay alguien de la audiencia que no lo sabe, que muchas veces antes de hacer cuando hacemos las preconexiones,
eso es,
escucho este robot de Fernando que le cuenta cosas o escucha la radio a esta velocidad, y a mí me vuelve loco porque escucha la radio a doble velocidad y mi oído no está acostumbrado y me vuelve loco. Bueno, pues a raíz de esto voy a hablarles un poco de la aplicación Tinder y diversos estudios curiosos que hay sobre ella. Todos sabéis lo que va a la aplicación Tinder, ¿no? Es una aplicación en que tú tienes un perfil que lo muestras a la gente. Y tú vas viajando por la aplicación y te va enseñando perfiles continuamente. Es decir, tú entras y ves el perfil de, por ejemplo, Sara, la edad que tiene, a cuánta distancia está de ti y unas fotos suyas. Entonces tú en ese momento puedes darle a aceptar, es decir, me interesa, o no aceptar, no me interesa. Y así infinitamente hasta que te revientes la cabeza de aceptar o no aceptar a gente.
No, o hasta que se te acaben las chicas y vuelves atrás a empezar desde el principio.
Para que la gente no crea que esto es una cosa de cuatro gatos, en España se cree que un 5% de las mujeres utilizan la aplicación.
¿Y de los hombres?
De hombres, un 9%. No podía ser de otra manera. Hay gente que triunfa mucho por esta aplicación. Hay que tener ahí sus truquitos. Yo he de decir que personalmente me parece un poco desgastante, porque sucede mucho eso de que... Claro, me ha faltado explicar una cosa, que cuando tú das a aceptar a una chica que estás interesado y la otra persona también se cruza contigo y te da a aceptar a tu perfil, en ese momento se produce un match, un encuentro, y es cuando podéis empezar a hablar. Es decir, las dos personas os tenéis que dar a aceptar. Entonces, lo que yo creo que es un poco cargante es que muchas veces, incluso cuando se produce esa situación que ambos os habéis aceptado, tú le escribes... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y no contesta.
Y la otra persona no te responde porque quizás tiene otros 50 encuentros como tú.
Si no vas a escribir, ¿para qué aceptas?
Digamos que tú aceptas, la otra persona aceptas y tú escribes viniéndote completamente arriba
y
luego verdes las han segado, ¿no?
Es correcto, sí, funciona así.
Sí, es como si la discoteca, ambos os miráis, te acercas un segundo, le vas a decir algo y te dice, no me molestes. Y tú, pero si me has sonreído. Entonces, he estado buscando diversos estudios que te dicen, ¿cómo puedes estar más cerca de ligar en esta aplicación? Importante, no hay que poner lo que pone todo el mundo, que es me gusta ir a tomar café, me gusta quedar con los amigos, me gusta viajar. No hay que dar la turra en la descripción de tu perfil en la que te defines cómo eres. Es decir, esas chapas de 20 líneas, como podría hacer Emilio Pérez de Rozas, no.
Toma zasca.
Hay que tener opiniones breves, concisas y describirte en dos o tres líneas.
A mí me echa mucho para atrás los perfiles de la gente que ya va descartando. En plan de, si tienes animales, no. Si tienes niños, sí. No. Si tienes tal no sé qué. O sea, vamos a ver, un poquito de por favor. ¿Estás escogiendo la verdura en el supermercado? Sí. No, hombre. Tienes que tener un poco de mente abierta y luego ya si tal, pues vas filtrando. Pero ya de entrada empezar a poner dificultades, ya tira para atrás también, ¿eh?
Esto es un mercadeo, guapo. Esto, vamos.
O sea, digamos que la otra persona piense, o sea, que no te creas que eres Jorge Valdano, ¿no? No funciona esto.
Eso es. El tema de las faltas de ortografía.
Uf, mal.
Estudio de la Universidad de Alicante dijo que un 82% de las mujeres, si ven faltas de ortografía en tu texto, se tiran hacia atrás.
Correcto.
Lo que no os esperáis es el tanto por ciento masculino.
Mucho menor, seguro.
Que parece tener en cuenta otras cosas en la vida y sí, simplemente sí. Un 40% se tiraría hacia atrás con las faltas de ortografía. Y
lo
mucho me parece.
La foto.
Nacho, ¿tú eres de los que te echan para atrás las faltas de ortografía o no? ¿O tú eres transigente en ese sentido?
He de decir que me chirrían un poquito. Yo no sé si es porque soy periodista y lo considero como
pero
algo importante
no.
En mi vida, que no puedo cometer faltas de ortografía, pero bueno, a partir de las 4 de la mañana quizás comienzan a importar menos.
Yo llevo mal las faltas de ortografía y las abreviaturas, porque a estas alturas, que cuando hay teclados predictivos que ya escriben más rápido que tú, que la gente siga poniendo la Q en lugar de la palabra que, ya es una cosa que también me echa bastante para atrás.
Entonces, una universidad de Georgia hizo un super estudio sobre Tinder y os voy a decir las cuatro frases que sometió a encuesta, que hay dos que claramente triunfaron por encima del resto, que había dos que las chicas encajaban mucho mejor cuando les entraban por primera vez. Entonces, quiero que vosotras, de las cuatro que os voy a decir, me digáis cuál creéis que tenían más éxito.
A ver.
Primer perfil, una frase aduladora y con poco humor. Por ejemplo, tienes una sonrisa bonita.
Es que en mi caso no tendría ninguna credibilidad.
Fernando, o ves la foto y dices, tienes una voz preciosa.
Ah, pues igual, eso sí, igual me apunto.
Una frase humorística, pero poco aduladora. ¿Tienes cita con el médico? ¿No? Bueno, pues ahora la tienes conmigo.
Oh, eso fuera, vamos.
Bueno. Una frase cachonda y con piropo a la vez. Espero que no estés cansado después de las mil vueltas que has dado en mi cabeza.
Sí, eso es un poco Alcalá, sí.
La última.
La del médico pasa un poco de Melchor.
Y una frase genérica tipo, hola, ¿qué tal estás?
No, yo creo que la número uno es la que triunfa.
¿La de tienes una sonrisa bonita?
Sí.
Esta es una de las que triunfa. Y luego, entre las otras tres que os he dicho, recuerdo las dos del medio, que son las dos posibles. ¿Tienes cita con el médico? No. Bueno, pues ahora la tienes conmigo. O espero que no estés cansada después de las mil vueltas que has dado en mi cabeza.
Yo creo que la dos antes que la tres.
Efectivamente, Whopper, tío. Se nota que estás curtido en este tema, macho. Felicidades.
Estoy retiradísimo ya de la circulación.
Yo quiero decir una cosa públicamente. Nacho, espero que no te moleste, pero en el perfil de WhatsApp de Nacho Pla, aparece Nacho con un grupo de amigos con una camiseta y una leyenda que dice, a ver si leo bien, dice ginecólogos en prácticas. ¿Esto ¿esto qué es?
Una despedida de soltero.
No tengo ningún problema en explicarlo porque lo tengo público en mi perfil de Instagram. Que por cierto siguen tan pocas personas, que es
dilo.
Sí, no, lo explico, que nosotros en el viaje de 2013, cuando acabamos el bachillerato y íbamos a empezar la universidad, todo Barcelona, una gran parte de ella, se va una semana a Ibiza. ¡Ey! Ibiza, a ver si se encuentra con Juanma Castaño y pasárselo bien. Entonces dijimos, vamos a llamar la atención de alguna manera posible. Entonces, al final tuvimos dos opciones, hicimos una final. Una era pienso, luego existo, luego no finalizo,
¿cómo?
Luego insisto.
Pienso, luego existo, no finalizo, luego insisto.
Sí, luego solo que finalizo era otra palabra más bestia.
¿Ya?
Esa era
opción
A y la opción B era ponernos ginecólogos en prácticas como si fuésemos estudiantes de medicina y estuvimos haciendo prácticas en ginecología. Nosotros lo tomamos como una tontería, nos hicimos una camiseta los 9 miembros del grupo y fuimos en el crucero, en el barco hacia Ibiza con esa camiseta y resultó ser un bombazo absoluto.
¿Sí?
Todo el mundo nos preguntaba por ello, ¿quiénes son estos ginecólogos? ¿De dónde salen? Ja, 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 ja. Y claro, vimos que se nos acercaba todo el mundo a preguntar por la camiseta. Y
nos rompió
los esquemas totalmente y dijimos, no hay nada como dar la nota. Entonces, desde ese verano de 2013, cada verano nos hacemos una camiseta de ginecólogos en prácticas con detrás el nombre distinto del sitio al que viajemos y ya tenemos 8 camisetas.
Bueno, ¿tienes más apuntes del Tinder?
Tengo para acabar tres biografías que he encontrado que me han parecido graciosas por la red.
Biografías de Tinder, de gente que está puesta en Tinder, ¿no?
Eso es, tres descripciones que se pone uno mismo, igual que Fernando se pondría. Soy una leyenda de la radio y demás. Yo he escogido aquí tres que me han hecho gracia. Uno dice: tengo una oficina en la esquina con vistas a toda la ciudad. Conduzco un vehículo de $500,000 y me pagan por viajar. Por alguna razón, mis citas de Tinder siempre se molestan cuando les digo que soy conductor de autobús.
Mira, excepto la última frase, es muy alcalá todo, ¿eh?
Sí.
Le da falta decir que gano 300,000 al año.
Sí, la última frase ya se desmorona el edificio.
Otra que me ha hecho gracia es Laura, una médico de Ciudad Real, que dice: si tienes más de 35 años, es hora de olvidarte de las jovencitas y encontrar una mujer que sepa reconocer los signos de un infarto.
Está muy bien.
Y la última de todas, muy salado el chaval, que dice: Pepe, da Coruña, economista, dice: tríos no hago, que para decepcionar a dos personas en la misma habitación, ceno con mis padres.
Bueno, pues ahí, muchas gracias, Nacho, ¿eh? Ha estado muy instructivo.
Muy instructivo.
Cosas del Tinder y cosas de cómo liga gran parte de la juventud ahora mismo, que hay muchos sumados a ese barco, pero juventud y no tan juventud, ¿eh? De vuestra quinta hay gente que ya le está cogiendo el gustillo.
Sí, entonces pues está muy bien, porque además es lo que tú has dicho, lo que tenemos que poner, lo que no, cómo no hacer el chorras, cómo no perder el tiempo y no poner bacalás para luego no obtener nada. Vamos aquí al lío.
Quizás hemos ayudado a alguien y todo, ¿eh? Sí. No pongan cosas genéricas, hay que ser original. Muy bien, Grupo Risa, pues yo me voy a aplicar el Tinder a la vida real, ya me entendéis.
Hoy no nos vas a soltar ninguna rajada, ninguna cosa.
¿Algún secreto de la redacción?
Sí.
He de decir que últimamente me está causando muchos problemas cuando estoy realizando tiempo juego en directo, que Pedro Martín, esto tampoco es ningún secreto porque es que alguna vez sale en pantalla, comienza a hacer cosas muy raras, es decir, hay veces que incluso se pone como a lanzar objetos a la gente para que le escuchen. Para que le escuchen, bueno, pero es que todo el mundo hace eso con Paco. Es decir, Paco, mientras hace tiempo de juego, que tiene que ver un montón de pantallas a la vez, tiene a diversas personas a su derecha y a su izquierda que le lanzan cosas y le intentan interrumpir. Y, por ejemplo, Armenteros también, ya sea para enseñarle fotos o darle mensajes, que a mi parecer no siempre tienen mucha importancia. Entonces, es curioso ver cómo a veces es una competición de, igual que esto se llama, lo que no quiere Paco, la competición de tiempo de juego es a ver quién toca más las narices a Paco.
Hazme casi eso.
Entonces, según tengo entendido, una de las funciones de Jorge Evia desde hace tiempo es evitar que los diversos miembros del equipo de tiempo de juego molesten en exceso a Paco. Es decir, es armar una posición del estudio de una manera en la que Paco pueda hacer el programa como una persona normal sin que le estén interrumpiendo cada dos minutos.
Sí. O sea, digamos una especie de zona de exclusión aérea, ¿no?
Un búnker.
Bueno, Nacho Pla, hasta la semana que viene, querido amigo, que ya será, día 12 de diciembre, ya el próximo domingo. Estamos ahí, ¿eh?
La próxima semana faltarán 3 o 4 días para, uno, la comida de la cena de Navidad de COPE y, dos, la cena de Navidad de Deportes. Ponme los cuchillos, González. La semana que viene nos escuchamos.
Totalmente. ¡Adiós!
Gracias.
¡Hasta luego!
¡Chao!
Pues, señoras y señores, como cada semana, hoy también toca, vaya fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, los miércoles y los sábados por la noche a estas horas intempestivas, pero naturalmente no podíamos pasar por alto no solamente el papel de Juanma Castaño como jefe del partidazo, sino como campeón exaequo junto con Miki Nadal de Masterchef Celebrity. El otro día lo pudimos disfrutar, además emitiendo también en la radio la última hora del programa, entre el cachondeo y también lo conmovedor, entre el desparrame y lo emocionante. Y cómo no, vamos a hablar con... aquí con la responsable del asunto, con la madre de Juanma Castaño. Doña Tere, buenas noches y saludos cordiales.
Buenas noches.
Qué ancha se va a quedar usted estas Navidades, que no va a tener que trabajar nada.
Pues sí, la verdad es que es de verdad que sí.
¿Cómo se enteró usted de que Juanma iba a concursar en Masterchef y sobre todo cómo se le quedó el cuerpo?
Bueno, cuando me lo dijo, lo primero que le dije: hijo mío, estás muy loco, porque la verdad que es un programa, porque yo soy muy fan de Masterchef y sabía lo que era ese programa y que era complicado y difícil. Y yo fue lo primero que le dije, por favor, Juanma, ay, me están llamando.
Bueno, pues ya.
El teléfono me suena y no sé por qué, porque yo no soy la triunfadora es mi hijo, sinceramente.
¿Va a tener que dar usted una rueda de prensa?
No será el caso, porque la verdad que el triunfador, lo vuelvo a decir, es mi hijo, sinceramente. Yo soy la que lo parió, simplemente.
¿Y a usted, Juanma, le sopló que iba a ganar antes de la final?
¿Qué va? No, eso nunca, jamás. Yo eso no lo teníamos ni mediamente claro.
¿Cuándo llegó a sospechar que eso podía suceder?
Ah, no, yo nunca lo sospeché, jamás.
Doña Tere, usted que acaba de decir que era fan del programa, o que es fan de Masterchef,
sí.
dijo en su primera aparición en el programa que tenía especial predilección por Pepe. ¿Sigue manteniendo su admiración por él después de haberle conocido al chef Pepe?
Hombre, por Dios. Es mi punto débil, Pepe, porque siempre lo fue. Y después yo me engañé con Jordi y también le digo... Qué bravo, es un chico divino, divino. No pudieron ser más increíbles todos, y Samantha, todos, muy bien, muy bien. Mira, si no hubiera ido a dar la sorpresa a mi hijo, me hubiera arrepentido toda mi vida.
Y antes de Masterchef, Juanma, delante de una cocina, ¿qué sabía hacer?
Pues nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué no freía ni un huevo?
Nada.
Hay que ser sinceros, nada. Por eso yo cuando me llamó y me dijo a dónde iba, digo, hijo mío, estás loco. Digo, eso es muy complicado. Bueno, mamá, pues que dure lo que dure. Dije, no, es que no duras ni dos asaltos.
¿Y durante lo que ha durado el concurso, ha tenido conversaciones con Juanma de tipo culinario?
No, las conversaciones que tuve con mi hijo durante el programa eran todas derrotistas, porque me llamaba todos los días y me decía, mamá, no sé lo que estoy haciendo aquí. Dije yo, hijo, ¿pero por qué? Te lo dije, ya sabes lo que hay. Bueno, mamá, pues yo tengo que dejar esto. Digo yo, hijo, nunca tires la toalla. Si te echan, que te echen, pero nunca tires la toalla. Jamás.
Después de los primeros capítulos, ¿usted vio cerca la expulsión?
Hombre, que sí la vi. ¡Buf! Ni te cuento. Pero como él decía, nada, voy a estar como mucho, dos o tres semanas y ya no me quieren aquí, mamá. Digo, bueno, pues tú, estate ahí. Y le eché una bronca un día cuando quería abandonar. Digo yo, Juanma, abandonar es de cobardes. Nunca tires la toalla. Si te echan, que te echen. Pero nunca tires la toalla en ningún sitio. Y me puse un poco qué tal y me colgó. Y eso fue a las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche me llama de la bronca que le eché. Y me dice, bueno, pues vale, voy a seguir. Pero así con, ¿sabes, no?
Luego llegó algún momento en el cual él ya recuperó confianza y se pudo pensar que podría salir adelante.
Salir adelante, sí. Ganador, nunca. Eso te lo digo yo, porque nunca. Nunca, ni lo tuvo él claro, ni yo jamás en la vida. Jamás. Nunca pensamos que iba a ganar. Pero tirar la toalla, nunca tampoco.
¿Y su padre, es decir, su marido, cómo
mira,
le veía?
Mi marido se lo calla todo, es reservado. Entonces se lo mete todo para adentro. Yo no, yo todo fuera. Pero mi marido, es que claro, es que tal. Digo, es que nada, es que es lo que hay y nada más. Y que tire, él que empezó, que tire. Que lo echan, pues que lo echen, no pasa nada.
Claro.
Y ya está.
Doña Tere, y usted en su vida cotidiana, cuando iba a hacer la compra, ¿la pescadera le decía algo, el carnicero? O sea, ¿qué comentarios recibía usted?
Los mayores comentarios fue cuando salí yo en la tele. Yo no sé por qué, pero el mayor comentario fue cuando yo salí, cuando fui a darle la sorpresa. Dije, pero bueno, es que yo... Dice ya, es que todo el mundo me decía, es que fuiste tú, es que no conocimos a otra. O sea, hasta en la playa, en Benidorm, que vamos todos los años, me decían, es la tele de la playa. Digo, pues sí, es que yo fui... Y no supe hacer otra cosa. ¿Que lo hice mal? Bueno, ¿que lo hice bien? Pues también.
Hombre, por favor, pues
fenomenal.
Fenomenal, naturalidad, ¿cómo es uno ante todo? Y entonces, ¿usted cómo vivió la experiencia de asistir al programa?
Ay, mira, me hubiera arrepentido siempre me hubiera arrepentido de no haber ido, porque cuando me llamaron, yo estaba en la playa.
Anda.
Estaba en la playa y me quedé, pero vamos, que no sabía qué responder. Dije, oh, madre mía, ¿en qué marrón me están metiendo esta gente? Digo, ¿yo qué hago ahora? Y cuando llegué a casa, porque yo no les dije ni sí ni no, cuando llegué a casa se lo conté a mi marido. Mi marido, tan simple como siempre, se cayó y dijo, bueno. Pero cuando se lo comenté a mi hija, dice, mamá, lo que no puedes dejar es a solo a Juanma, porque si va un familiar de cada uno, pues tendrás que ir. Claro, y digo, claro, bueno, pues ya me metisteis en el marrón, pues tengo que ir. Pues voy, y que sea lo que Dios quiera. Digo yo, porque es que yo creo que te das más cuenta de todo cuando lo estás viendo en la tele, no cuando estás allí en vivo y en directo.
Bueno, pues tiene usted ahí a Juanma, sí. mire, un parto aprovechado, le va bien en la radio, el más escuchado, campeón de Masterchef, se ha echado novia, bueno, ¿qué más quiere?
Yo lo único que quiero es que todos estén bien, que sean todos medianamente felices, porque siempre al 100% nunca se está, pero medianamente felices, y que lo disfrute mi hijo, y lo disfrutemos todos, y ya está.
Eso. Y que le cocine en Navidad.
Eso. Pero todo, noche por buena, supuesto. Noche, todo.
Doña Tere, una pregunta. ¿Usted conoció a Elena el día de la grabación o ya la conocía de antes?
No. Fue verdad, pero una verdad como un templo. La conocí entonces allí y justamente antes de entrar. No creas que mucho antes, que yo llevaba toda la mañana allí, que si maquillaje, que si pa' aquí, que si pa' allí. La conocí justo antes de entrar.
Muchas felicidades, doña Elena. Nos alegramos mucho, mucho por usted también.
Gracias y un beso para todos.
Gracias, doña Tere. Feliz Navidad, si no nos vemos.
Igualmente. Chao. Un besito. Adiós. Hasta luego.
Bueno, entonces, Gregorio Parra, ¿qué nos vas a servir ahora que estamos hablando en jerga Masterchef?
Bueno, pues vamos con una petición de Amasha. Mira, tenemos dos. Hemos intentado satisfacer el primero, pero es que es complicado. Dice A. López en Twitter, @alblopra84, dice: queridos amigos del Grupo Risa, me gustaría el último audio de un penalti pitado al Barcelona en Liga. Sé que es muy difícil de conseguirlo. Bien, pues querido amigo López, es muy, muy difícil de conseguirlo. Pero mira, nos vamos a quedar con esta petición de Jesús GH, @Jesús7GH. Dice: me gustaría escuchar la llamada de Angelito García Muñiz a Pilar García Muñiz, por favor.
Tenis, me encanta. Exacto, su juego. Es que tienen,
Angelito García es Angelito García Muñiz. Pilar García Muñiz, que ahora hace Mediodía Cope. ¿Cuándo entró a trabajar aquí? Pues hace 3 años, me parece que fue, ¿no? 3 años. Y entonces venía de nueva y Angelito estaba cubriendo el Open USA de tenis en septiembre. Entonces, pues claro, pues como si fueran hermanicos, pues Angelito le llama a Pilar.
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Quién eres?
¿Qué ganas tenía de hablar contigo? Soy Ángel García Muñiz, de Deporte.
¡Hombre, Ángel! Vale, estás en Estados Unidos, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, estoy ahora mismo en la pista central, estamos viendo un partido de Chiripas contra Tatus. ¿Me escuchas ahora bien?
¿Cuándo vienes por aquí para saludarte en persona?
Pues mira, cuando termine el US Open. Y no veas las ganas que tengo de saludarte, porque qué casualidad, ¿eh?
ya ves, qué casualidad.
No, te digo pues una cosa, eres mi hermana, ¿eh? A partir de ahora, mi hermana. O sea, los García Muñiz vamos a hacernos con toda la COPE, Pilarín.
Eso es, para eso he llegado yo.
Oye,
para conquistar la COPE.
Oye, bienvenida, ¿eh?
Gracias, Ángel, muchas gracias.
Porque ya sabes, bueno, tenía esta llamada pendiente, porque en algún momento tendríamos que hablar por primera vez, ¿eh?
Sí.
O sea, mira, te llamo también porque sabes que Rafa Nadal juega hoy a las 3 de la mañana.
¿Sí?
Contra Diego Schwartzman. Y uh-huh. Seguramente, no sé si tú ya estás a las 6, yo creo que sí, ¿no? Para que me des paso tú, ¿no?
No sé si te daré paso yo. Hombre, supongo.
Hombre, Pilar, escúchame, yo quiero que lo hagas tú.
Venga.
Yo quiero que me dé paso mi hermana. Porque además va a quedar muy gracioso. O sea, Pilar García Muñiz dando paso a su hermano Angelito García Muñiz y tal. Y además, yo creo que hay gente que está esperando la conexión.
Sí. Yo te iba a proponer que hiciéramos un vídeo, ¿sabes? A mí me ha preguntado mucha gente si éramos hermanos.
Perfecto. Oye, y luego me haría mucha ilusión que cuando pues hablemos de Rafa Nadal y tal, es que yo suelo decir, siempre me refiero a Rafa Nadal como Rafael Nadal Parera.
Vale.
Entonces, más que nada para que se note nuestro sello familiar. Vale. Rafael Nadal Parera. Yo que sé, conectamos con el US Open, Flashing Meadows, mi hermano Angelito García Muñiz. ¿Cómo van las cosas con el partido de Rafael Nadal Parera?
Vale, porque vas a entrar a las 6. El partido empieza a las 3. Habrá terminado ya.
No, no, pero mira, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo para mi hermana siempre entraré en directo.
Venga.
Oye, qué bonito es hablar con la familia, ¿eh?
Hombre, entrañable, entrañable.
Qué bonito es hablar con la familia cuando estás lejos, Pilarín.
Hombre, como en casa. Quiero que te sientas así.
Perfecto. Oye, ¿quieres que te compre algo de Nueva York? ¿Has estado aquí alguna vez?
Me voy a Nueva York en noviembre.
Me encanta que te vayas en noviembre cuando acabas de empezar en la Copa en septiembre. O sea...
Es que lo tenía ya cogido el viaje de hace tiempo. Son 5 días, tampoco me voy 20.
Ya más te lo mereces. ¿Qué tal con Carlos? ¿Bien?
De momento muy bien, sí.
Bueno, es un poco mamón de vez en cuando, ¿eh?
Sí, de vez en cuando me pilla ahí a contrapié, pero esperaba, ¿eh? Lo esperaba, contaba con ello.
Bueno, hermana, que te quiero mucho, bienvenida a la COPE. Y recuerda que lo que tienes que decir cuando hablemos de Rafa Nadal es que...
Parera, Parera.
Rafael Nadal, bueno, te dejo que estoy viendo aquí el partido de Tsitsipas contra Krukatus.
Venga.
Que es un letón de 15 años. Venga, bueno. Un beso fuerte, hermana. Bienvenida a la COPE. ¡Grande Pilarín! ¡Eres la número uno! Adiós.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego.
Muy bien, Angelito. Está bien ahí, ¿eh?
Hombre, es que había que dar la bienvenida a la hermana. Yo ya sabes que, como Julio Pulido, todos somos hermanos. Y sobre todo cuando es coincidente el primer y segundo apellido.
¡Miguel Sergio García!
¡Gal! ¡Gal!
El otro día estabas enloquecido, tío.
¿Qué le pasaba?
Enloquecido. Te habías tomado 10 pastillas de golpe, ¿no?
No, 15. Porque había que aguantar mucho, sí. La final de Masterchef era una cosa espectacular.
Que iba a decir que el día de la llamada a Pilar García Muñiz, es que además es una cosa que si la analizas no tiene ninguna credibilidad. Porque la llamamos como a las 12:30 de la mañana, lo cual quiere decir que en Nueva York son las 6:30 de la mañana. No sabía que ya se jugaban partidos en el US Open a esa hora.
Pero es lo que hace siempre el grupo Risa, dar pistas para que el otro piense pues que es un choteo, ¿eh?
Y jugaba Tsitsipas contra Trukakus, ¿no?
Un letón de 15 años, sí. Nunca más se supo.
Bueno, distinguido público, damas y caballeros, señoras y señores, ladies and gentlemen, volvemos con Juanma Castaño, partidazo de COPE, vaya fiesta, ahora.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Ey! ¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE. Muy buenas, compañeros.
Hola, muy buenas, aspirantes. Tenemos 215 minutos de Vaya Fiesta.
No,
el tiempo
te quejes,
comienza.
No te quejes. Vais a tener 15 minutitos.
Casi. Oye, profesor del mejor comer.
Y del mejor beber.
Bueno, también. Pero sabes que el halago debilita.
Sí.
Yo me he llevado. Me han mandado muchos mensajes. Cuando te estaban viendo, por ejemplo, desde ese cuartel general del equipo navarro de José Miguel
Echávarri, sí.
Me habían mandado Jorge D'Alessandro, Raúl García de Loza, un emocionadísimo Anastasio Mayoral. Anastasio, emocionado, ¿no?
Buenas noches, muy emocionado, enhorabuena, Juanma.
Muchas gracias, Anastasio Mayoral. Vamos, de Benilla.
Testimonio.
A ver, COPE, Herrera en COPE, el miércoles, fútbol, patinazo de naranjo en Herrera con uno de los partidos de Copa.
Y hoy 23 partidos más, juegan la Real, el Betis, el Español y el Sevilla de primera, y me hace gracia un partido, atención, Atlético, Mancha Real, Inter de Milán. Partidazo.
Madre mía.
El Inter de Milán.
Automáticamente. Pues oye, mira, esto que tú dices de los equipos, pues claro, son equipos modestos, claro, de gente que hace lo que puede.
El Inter de Milán.
Bueno, pues lo que tiene la nueva Copa del Rey.
Sí, valor, ¿eh? Pero una cosa, Carlos, ¿no te diste cuenta que el Inter de Milán es imposible que juegue la Copa del Rey en España?
Hombre, son unas horas muy, muy tempranas por la mañana. Yo estoy a mil cosas encima, como va a estar pendiente de la información deportiva que me trae Naranjo todos los días a 8:45. Tendría que estar tú en directo.
Efectivamente.
Todos los días.
Era lo que me quedaba.
Bueno, pero son los nuevos valores de la federación.
Esto es Pedro Martín. En tiempo de juego, cariñoso con Pellegrini, a cuenta del hat-trick de Juanmi.
Betis 3, Levante 1, ¿qué se dijo, Escalera?
Manuel Pellegrini sobre Juanmi, el autor de los tres tantos, ha dicho que lo conoce desde Málaga porque debutó con él cuando era juvenil.
Bueno, sorprendente, ¿no? Yo a Juanmi lo conozco desde Málaga, que debutó como juvenil, con casi era juvenil en el equipo nuestro.
Pellegrini no hizo debutar a Juanmi. Fue Muñiz. O sea, que no se tire el pisto.
Se ha puesto la medalla, ¿no?
Sí, que no se tire el pisto. Lo hizo debutar Muñiz, llega Pellegrini y casi no pone a Juanmi.
Le arruinó la vida y ahora...
No, es que al año siguiente Juanmi se tuvo que ir cedido al Racing de Santander en segunda división. O sea, que menos pistos, Pellegrini.
¡Qué agradable!
Chaval. Vaya carácter. Sí, señor, Pedrito. Tiempo de juego, el fin de semana también, Liga Italiana. Momentazo de Fernando Evangelio después de una pregunta de Paco González sobre el Venecia-Inter.
Ratita, ¿por qué no están ni Lukaku ni Akraf?
Pues enseguida te lo
lesión,
digo.
Lesión, ¿no? Porque es que no están ni en el banquillo. O sea,
sí, es que estaba arreglando otra cosa. Ahora te lo digo.
Vale, vale. Estoy llorando porque Evangelio...
¿Qué ha hecho?
Voy a llorar, voy a ser yo.
Evangelio ya sabe por qué no está jugando en el Inter ni Lukaku ni Akraf.
Que Lukaku está en el Chelsea y Akraf está en... Ya no sé ni dónde está Rani. Lo voy a contar para que los oyentes se enteren. Ya que el director del programa me boicotea, yo estaba en control central intentando buscar una cosa para ver la final de la Copa Libertadores. Y es que no sé, o sea, me podría haber preguntado por Giaquinto Facchetti y por
Mazzola.
Y por Mazzola. Y me hubiera dado igual.
Han caído las hordas.
Qué mala gente es Paco, de verdad, ¿eh? Tiempo de juego el fin de semana. Hay un videojuego que a los del programa les ha llamado la atención. Ojo al nombre y a la reacción de Santi Cañizares.
¿Qué es Minabo, Evia? Por favor.
Es una
¿Ah, sí?
pregunta.
¿Había un restaurante que se llamaba Minabo Madrid?
Era
de Santiago Segura.
De verdura, ¿no?
Del canario este que cantaba. ¿Cómo es? Que canta.
Es también algo que ha sido...
Comida Vergana.
Es también algo que ha sido...
Comida Vergana.
Tendencia en...
Exacto, que es la buena.
Comida Vergana.
Comida Vergana.
Buenas tardes.
A Paco esas cosas le encantan, ¿eh?
Sí.
A ver, y si Pepe tuviera que hacer mención de ese videojuego, ¿cómo lo sería?
¿Qué es Minabo, Evia?
Hay una compañía española de videojuegos que se llama Devilish Game que ha sacado el tráiler, digamos, de un videojuego que se llama así, Minabo.
Oye, Pepe, ¿harías una mención si me tiras dinero del juego?
¿Cómo sería?
¿Cómo sería no? con la música?
No, que tengo la mención ya.
A ver, a ver.
¿Te gusta a mí?
Por favor.
¿Te gustaba?
No ha podido ni empezar, ¿eh?
No ha podido ni comenzar.
Vamos, Castaño, vamos.
Ni empezar.
Ya ni en Pepe puede uno confiar.
Vamos.
A ver.
¿Te gusta mi Minabo?
Pues ya sabes.
Ya está. ¿Qué más quieres?
Se vende solo, ¿eh?
¿Te gusta mi Minabo? Pues ya sabes.
Ay, por favor.
Estamos cayendo en picado, ¿eh?
Oye, de verdad, Pepe, ¿eh?
¿Pepe?
¿De verdad?
Es una vergüenza.
Pepe va para atrás.
¡Hola, hola!
Radio Marca, marcador, el sábado a la vez Celta. Deslíder el compañero Mikel Uriarte al hablar de la climatología de ese día en Vitoria.
Ya digo, 3 grados de temperatura, hace un frío que pela. Guarras, guantes. Guantes, gorro. Guantes, gorro, bufanda, López.
Con lo que le gusta esto a Pablo López.
Sí.
Madre mía.
Chavalillo, bueno, pues, es un pícaro.
Pues ya hemos dicho el partido.
Es un pícaro, López.
Ya tienes para 2 horitas, ¿no, Pablo?
Sí. Ya hemos entrado en calor todos.
Ya tienes ahí. Otro corte para el speaker.
A ver, bloque Masterchef. Vamos con el bloque Masterchef. Radio Marca, a diario. El martes, Raúl Varela y Gonzalito Miró, que recuerden participó en Masterchef, sí, hicieron referencia a la victoria de quien les habla en el programa.
Bueno, nos vamos
han argumentado,
con nuestra felicitación ahora que se despide Gonzalo Miró, que sé que ahí ha tenido también su aquel en el triunfo de Juanma Castaño, ¿eh? Nuestro compañero, ganador de esta edición de Masterchef. Él fue el que lo impulsó. Gonzalo Miró le animó, le empujó, venga, vete, hombre, vete, cocina,
prego. Ella no quería, oiga.
¿Eh? Ella no quería.
Le costaba. Y mira,
buena lotería.
Al final.
Felicitación, una de las mejores ediciones de la historia de Masterchef y el triunfo compartido de Miki Nadal, que nos dio mucha cera en Rama de Televisión, y Juanma Castaño, ya limaron asperezas y cocinan realmente bien y además han hecho un poco de show y de espectáculo televisivo.
Detalle de pureza, ¿eh?
Totalmente. A ver qué dijo Herrera en COPE.
Juanma Castaño, sabíamos que dirige muy bien los programas de deportes, pero no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo creo que no tiene ni idea de cocinar, pero él lo vende muy bien, lo hace maravillosamente bien. Y ha ganado Masterchef junto a Miki Nadal.
Bueno. Has estado un poco elegante, te lo digo, Carlos.
Sí.
Lo primero que ha dicho esta mañana es que Juanma Castaño no tiene ni idea de cocinar. Lo has dicho.
Yo creía
como
que
si
no
tú
tenía
fueses, como
ni
si tú
idea de cocinar.
Aquí, no, por eso te digo, hay que reconocer las victorias.
Yo me alegro mucho.
No te han dado premio ninguno, ¿qué le vamos a hacer en esto? Todos los días te dan premios.
Podían haber hecho una mención.
Oye, preséntate que seguro que lo borda.
Rencorositos. A ver, vamos a hacer un archivo de lo que era Miki Nadal. De lo que sí. Era Miki Nadal en Real Madrid Televisión cuando estaba en 90 Minuti.
Vosotros que sois jóvenes, hace tiempo esto no era así.
Por eso cuando me preguntan qué te pasaba con Miki Nadal, esta es la prueba de lo que me pasaba con Miki Nadal.
Pasado miércoles. Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición. Un escándalo mundial. El Madrid ha hecho un partido lamentable, cobarde, desaparecido sin la pelota, pero el Madrid está en semifinales por un milagro.
Está editado, partido está cortado, lo manipularon totalmente.
Y cobarde. Escándalo mundial. En el partidazo, el pasado miércoles, en ningún momento dije que el pase del Madrid el arbitraje o el penalti fueran un robo.
Pero bueno, entonces, ¿es verdad que Castaño no habló de robo?
Y el Madrid le ha birlado penalti en el minuto 93.
Ah, claro, birlar no es lo mismo que robar. Birlar es otra cosa. Castaño, si usas la ironía, hazlo bien. ¿Ves, Juanma? Que no es tan difícil hacerlo bien.
Como también lo parece cuando le da bola a un vídeo viral en el que ridiculiza al Real Madrid y le acusa de haber sido ayudado por los árbitros.
Son imágenes del FIFA de los jugadores del Madrid abrazados al árbitro en la celebración
bueno
de un
es,
gol.
Qué bueno es.
Nada, fantástico.
Le mola el vídeo. Es fantástico. Fantástico. No me extraña que a Castañón le molen tanto los vídeos virales. Y si van contra el Madrid, mucho más.
Oye, me vuelvo a mosquear con él, escuchándolo me vuelvo a caer mal otra vez, ¿eh? Y otra cosa, lo de estaba totalmente editado y cortado, corta pega,
sí, vamos.
Totalmente, por su parte. A ver, de Carrusel, el fin de semana en la SER, ¿se acordaron de la panadería Pulido?
Hay que mirar luego que ha hecho el Panaderías Pulido, hombre, para preguntarle a Julio. Hay que mirarlo ahora. A ver
por cierto, ¿sabes quién es el entrenador del Panaderías Pulido?
Julio.
No, Juan Carlos Socorro, mítico jugador de Las Palmas. Ahí le tienes.
Pescadería, no, Panaderías Pulido.
Panaderías Pulido, macho.
Todo se andará, ¿eh?
Y una barra.
Tenemos que empezar con la panadería.
Julio, ¿has llamado a Panaderías Pulido?
Sí, vamos a ver, que me hoy investigando todas mis posesiones en Gran Canaria. Me da cuenta de que tengo bastantes sucursales de panaderías Pulido. Entonces he llamado a una panadería al uso de panaderías Pulido porque hoy era un día muy importante. Jugábamos contra la Real Sociedad de San Sebastián 0-4. Y bueno, pues mira, pues al azar he llamado a un teléfono de estos y esto ha pasado.
Diga.
Buenos días.
Hola.
Panaderías Pulido.
Sí.
Oye, soy Julio, te llamo de la televisión. De aquí de Telebonosti, por el partido que tenéis esta noche, Panaderías Pulido contra la Real Sociedad de Copa del Rey.
Sí.
Me imagino que estará informada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Queremos ir a hacer un reportaje allí y entonces, pues nada, simplemente una pequeña toma de contacto con alguno de los empleados del club. ¿Usted qué, la secretaria del club?
No, mi niño, usted está llamando a un despacho, a una tienda cualquiera. Si quiere yo te dejo el número de oficina y se lo dice.
Ah, vale. Dígame, por favor, si es tan amable el número de la oficina. Mi niña.
928-1227.
¿Tú vas a ir al partido esta noche?
Yo sí voy.
¿Tiene entrada?
No te preocupes, yo tengo mi entrada.
Vale, no sé si conoce a Maldini, el de la televisión de Julio Maldonado. Maldini, el de Mundo Maldini.
Ni idea, caballero, la verdad.
¿No sabes quién es Maldini, que sale en Jara y Sedal, en la televisión española, que nos enseña a hacer bizcocho?
Ni idea.
Es que me han encargado que haga unos datos técnicos del equipo. ¿De qué color es la camiseta del Panaderías Pulido?
Hombre, entre otros colores, el que decanta es el naranja.
El naranja, vale. ¿El dueño es un jeque o son españoles? No, es que escuche, como el Valencia tiene a Peter Lin, el Español tiene a Moshe Tun, en Málaga tiene Netflix de jefe. Digo, pues igual el Panaderías Pulido, el dueño es un jeque o que no.
No, mi niño, él con la harina y el pan lo ha hecho todo. Ay, que me meo.
Oye, y ya por último, perdona que te moleste, o sea, los que juegan ahí no son profesionales, ¿no? Entiendo que son todos panaderos.
No. Son futbolistas, ¿eh?
Vale,
aunque no sean de primera.
Dime dos o tres jugadores para que Maldini pueda lucirse esta noche comentando el partido, por favor. Oye, ¿cómo se llama el estadio donde jugáis?
En el Arena, caballero. Estaba hablando con mi compañera.
En el Arena Center.
Buen día.
Que va a escuchar en la COPE esta noche, con Juanma Castaño.
Llame más tarde, muchacho.
¡Panaderías Pulido!
Bueno, chaito.
Qué baja, sí señor, muy baja la gente de Panaderías Pulido, bastante más que vosotros.
Bueno,
un abrazo, Grupo Risa.
Oye, Juanma,
dime.
Felicidades por el premio, ¿eh?
Muchas gracias, Julio.
Y felicidades por el programa, eres un monstruo, eres un crack.
Gracias.
Enhorabuena, macho.
Cedido al Arsenal. Hasta luego, adiós.
Vaya fiesta la semana que viene, partidazo de Copa y Juanma Castaño, pero tenemos postre, hay prórroga del Vaya Fiesta y no nos conformamos solamente con llamar a las tiendas de Panaderías Pulido, sino que al final nuestro Julio Pulido localizó al presidente del Club Canario, Panaderías Pulido, don Mauri, ¿cómo se llama? Santana, el señor Santana, ¿eh? Santana, que creo que, bueno, le encuentra al Pulido y le llama por la mañana y le dice esto.
Sí, dígame.
Sí, Presi.
Sí.
Te llamo del canal de Julio Maldonado, de Mundo Maldini. Mira, soy Julio.
Vale, pues encantado. Mi nombre es Armando.
A Maldini ya le conoce, ¿no, Presi?
Hombre, claro, claro. No voy a conocer a Maldini. ¿Quién no conoce a Maldini?
Efectivamente. Oye, Presi, no sé si tiene un par de minutitos rápidamente para atenderme, porque hoy Maldini va a comentar el partido.
Uh-huh.
Claro, me dice Julio, me dice, llámale, porque yo soy un esclavo de Maldini, soy un empleado, que son una pregunta rápida, Presi. Venga, la primera, usted el presidente, obviamente es canario, pero ¿el dueño es español? ¿Es algún jeque? ¿Son españoles?
A ver, aquí no hay dueño. Esto es un club de fútbol que lo gestionamos nuestra directiva, y luego tenemos nuestro sponsor, tanto la panadería Pulido, que fue el fundador, como el ayuntamiento.
Vale, no, es que le preguntaba porque así como el Valencia pues tiene a Peter Lin, el español a Mosetún, el Málaga, los de Netflix, no. Ahora que está, pues...
Mándame uno por acá, ¿eh? Eso es lo que necesito.
Presi, Maldini pregunta si los que juegan son todos panaderos.
No, nada. Tengo uno que trabaja en la agricultura, en la tierra, en la labranza. Hay unos ingenieros, hay otros que trabajan en tienda.
Vale, dos o tres jugadores para que Maldini pueda lucirse un poco así, que diga, para que entienda, porque él siempre tiene que quedar por encima del resto, como que sabe mucho.
Tenemos a Lai y a Braulio, buenos delanteros, la verdad. En el medio campo tenemos a Kylian Alemán y a Godoy, y otros dos veteranos de nuestro club, Raúl y Oliver. ¿Vale?
Apuntado, Braulio, Godoy, Kylian, que no es Kylian Mbappé, digo yo, que no sea otro,
no,
Kylian
Alemán.
Y Oliver y Benji, perfecto.
Efectivamente.
Son panaderos de noche y jugadores de día. Que el dueño no es un jeque, sino que no es Peter Lin. Que hay dos o tres jugadores que son Braulio, Oliver y Kylian, y que el color de la camiseta que es un naranja tostado.
Color de la naranja.
¿Tenéis himno, Presi?
Lo estamos creando.
Te voy a dar una idea, Presi. Mira. Panadería Pulido. Cuando nosotros jugamos, vamos partido a partido y todos somos hermanos. Cuando juega Panaderías Pulido, sube el pan. Y el pan es el de Juanma Castaño, que ganó Masterchef. Y te vas a escuchar esta noche en el partidazo de Juanma Castaño, Presi.
Bueno, me escucharé. No sé si llegará a tiempo a escucharlo. Soy
mucha
muy
suerte, Presi.
¿Eh?
Panadería Pulido.
Oye, una pregunta, Fernando, porque sí. Me ha parecido entender en las dos llamadas que el dueño del español es Mao Zedong. ¿Puede ser?
Sí, exactamente. Es que es un chino, pero no sé cómo se llama. Sí,
Mao Zedong, así como Mao de Zedong. Corrido.
Sí, exactamente. Pero es un chino, exactamente.
Vale.
Qué bonito es reconciliarse con el fútbol de regional, ¿eh? Cuando dice, bueno, tenemos a Oliver, a Braulio, excelente chaval, ¿eh?
Esto
Oliver
club.
Y Braulio, es un club, exactamente. Suena un poco como, ¿cómo se llama este que hacía Usía? Como Floro Recatado.
De
Puerto Rico. Tenemos sí. A Braulio, chaval, ¿eh? Excelente. ¿Eh? Exacto, que por el día trabajan en la fábrica de cemento y luego pues, de vez en cuando le pegan patada al balón. Bueno, pues ahí está, efectivamente. Armando Santana es el presidente de el Panaderías Pulido. Hablábamos antes, o escuchábamos antes la pedrada de Fernando Evangelio, despiste monumental, que le daba todo igual, lo de Lukaku y Ashraf, que jugaban, si jugaban en el Inter, si no jugaban en el Inter. Pero claro, Tiempo de Juego pues es un programa de multiconexión de muchas horas de duración y a veces estás en otro planeta, como lo que le ocurrió a Pedrito Martín.
Y nada de maquinitas, ni robots, ni voces de robot. Ni voces de robot.
Desde la quimbomba.
Ya te ha costado.
Pepe volviéndose loco con una mano agitándola para que le dijera lo de las quimbambas, y el otro está al lado. ¿Qué pensaba? ¿Que tenía calor y quería abanicarse?
Es que cuando me enfrasco en mis cosas...
Empezó la segunda parte en... Yo le voy a empezar a llamar en el Ricardo Zamora y me quedo yo tan ancho.
Estadio Ricardo Zamora, empatan a cero. Y
vamos a llamar en otro Ricardo Zamora y ya está, ¿verdad?
Se acabó lo que se da.
Tengo a dos metros y no ha oído qué es lo que he dicho yo hace 10 segundos.
No, es que no estaba. Que efectivamente, puedo estar sin estar.
Puedo estar sin estar.
Puedo estar sin estar. Me encanta esa frase. Es como sí, la de no estar. Pienso pensar.
Exacto, no pienso pensar. Estaba, claro, Pedrito va con delay. Hay que decir, para los que no lo sepáis, que es que a veces Pedrito está en el estudio, pero está ahí con su ordenador, se autodetermina,
sí.
Y no existe el mundo. Puede caer un...
Eso es correcto. De hecho, cuando, está, cuando sí, hacemos sí. El Vaya Fiesta y está él, se ríe de los chistes cuando han pasado ya tres cortes.
Tres horas. Y, atención, vamos con el típico corte de sonido
que se salta Juanma en la pauta.
El 5.
O sea, exactamente. Sabíamos, había quinielas, había apuestas, de, este se lo va a saltar. Es que no falla. Hablamos de Miguel Rico la otra noche, siempre vanguardia informativa, primero en COPE, enterado de todo. Atención a la entrada de Miguel Rico en el programa.
Tenemos un equipo de comentaristas hoy.
Bueno.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Coño, perplejo. No sabía que salías con Elena. Lo que hay por la tele.
Es muy grande, Miguel Rico.
Vale, empezamos fuerte. Voy a ganar Masterchef y me voy a casar. Me cago en la leche.
¡Hala! ¡Pero en una afición!
Ahora entendéis por qué este corte no ha salido en el Vaya Fiesta. A lo mejor, pues, dice Miguel Rico, no sabía que salías con él. Lo mejor es ese segundo en blanco.
Sí, que no sabía qué decir.
hay un blanco ahí que todo el mundo está callado.
Qué bueno.
Reaccionas de una manera absolutamente inusitada. Y luego está el tema de, ¿verdad? Nosotros que entramos a la 1:15 es cuando tú empiezas un programa 11:30 y sabes que tienes que entrar. Caso, por ejemplo, de Rubén Parra. Pero es que no entras hasta la 1:20. Y igual te llaman de la radio para que te pincho. Pum, 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 pum. Bueno, pues ya que entras a la 1:20, pues te fuerzas, preparas tu información para intentar desarrollarla en la parte final del programa. Esta es la capacidad de síntesis de Rubén Parra.
Por cierto, que me llama Parra, que le han caído dos partidos a Stewart y uno a LeBron.
Sí, sí. El que le ha partido la cara al otro se queda con la mitad de la sanción.
Parra, ¿puedes decirlo en 15 segundos?
Sí, sí, básicamente eso es lo que te he dicho. A LeBron 1 y a Stewart 2.
Bueno, en 15 segundos, ¿qué quieres que te diga?
En la fila 38 iba mi prima la teta.
No, la mejor intervención que has tenido en la radio.
Visto dos horas trabajándote la información, pues ya, no, sí, yo una, dos.
No sé de qué me suena a mí eso,
Sí.
Todo el día currando y luego son 15 minutos.
Sí. Bueno, esta semana han sido 12.
Vamos, ha sido un récord por abajo.
Vamos, que llegan las noticias de las 5. Ya estamos expendiendo tickets para el cafetín de los artistas Live in Concert. Cadena COPE, la noche con el grupo Risa. Let's go.
Show. No, my God. White man had the smokes. White man had
Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm.
And the music was good, and the music was loud.